Sesión el Santander, ¿cuáles serían los niveles clave a vigilar ahora mismo en el banco? Ignacio.
Vaya, mientras siga por encima de los 2,20,
sí,
en cierre semanal, tranquilidad total. Y mientras no pierda esa zona, si somos capaces de romper los 8,000, que yo dudo que sea esta semana que viene, pero vamos, nadie sabe lo que va a pasar en bolsa, evidentemente, y puede pasar. Tiene un posible recorrido, si consigue romper los 2,40, que ahora habría que esperar a darle tiempo al tema del dividendo también, pues entonces tendría un recorrido hasta los 2,70, ¿no? Pero curiosamente, sobre todo por el tema del BBV que comentaba antes, todo esto lo ha llevado hasta la zona de los 3,60, 3,80, que es donde tenía la resistencia, que era el anterior soporte. O sea que a mí eso, después de todos los años que llevo en el mercado, no deja de sorprenderme cómo las buenas noticias no hacen otra cosa que llevar hacia las resistencias y las malas buscar apoyo en los soportes, ¿no? Entonces ya en función de que se rompan o aguanten, ¿no?, dependiendo que sean resistencias o soportes, pues ya surge el siguiente movimiento, ¿no? Pero en principio, eso, los que estén en Santander, mientras no pierda la zona 2,20, tranquilidad total. Y el BBV, otro tanto, en torno a los 3,30, 3,35.
Se publica esta jornada que Unicaja y Liberbank habrían llegado a un preacuerdo en esa ecuación de canje, en la fusión entre las dos, de modo que la entidad malagueña se quedaría, según el Confidencial, con un 59,5% del nuevo banco y la compañía asturiana, el Banco Asturiano, con un 40,5%. De momento, ambos cotizan por separado. ¿Cómo están técnicamente?
Pues en principio, vamos, no, yo no lo veo. A ver si puedo abrir esto, perdón, por dar referencias.
Sí.
Que tarda un poquito la página en cargar.
En Unicaja y en Liberbank, que es.
Sí, Liberbank. En principio, mientras esté por encima de esta zona, yo no me lo dejaría ir de los 25 céntimos, 26 como mucho. Y luego ya, como ya está descontado, o sea, entrar a estos niveles para estar dos o tres días, yo la verdad no lo haría ya, ¿no? O sea que. Lo que se dice siempre en bolsa, de compra con el rumor y vende con la noticia, y ya estamos en noticia, evidentemente, ¿no? Y entonces eso sería por encima, no dejársela ir de los 27, 26 céntimos. Ayer cerró a 28 y yo no lo he visto cómo ha cerrado, la verdad.
Otro valor en el punto de mira, NH Hotels. En el sector, uno de los más castigados por la pandemia. Bueno, hemos visto recuperación en muchos de los cíclicos en estas últimas semanas. Por fundamentales hay quien apunta a las hoteleras para comenzar a apostar precisamente por esa recuperación y por ese optimismo. Desde el punto de vista técnico, no sé si se fijaría todavía en NH o no.
Sí, bueno, habría que entrar las entradas anticipadas. O sea, desgraciadamente ya las ha dado todos los valores, ¿no? Pero ahora está en una zona muy interesante porque es lo que yo llamo la frontera de la tranquilidad, que está situada en torno a los 3,50. Ayer cerró en 3,64 y hoy todavía no lo he ajustado. Entonces, mientras siga cerrando por encima de esta zona, 3,50, 3,60, más que nada, porque el stop está muy claro, que sería no dejársela así en cierre diario, mejor en semanal que diario ya, de 3,50, 3,45. O sea, es decir, estamos arriesgando perder el 3-4% contra la posibilidad de ganar bastante más, ¿no? Entonces, eso, ponerse los stop ahí y entrar, o si acaso, entrar solo con la mitad de la posición, pero vamos, yo creo que puede haber oportunidades mejores, ¿no? Porque eso, esperar un apoyo y ver qué sucede la próxima semana, ¿no? Porque en principio, aunque queden cuatro semanas, pero yo creo que el rally de Navidad lo hemos tenido en noviembre, mi impresión, ¿no?
Ignacio Sebastián de Erice, analista de Bolsa Crack, gracias y hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, feliz fin de semana.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa 0% comisiones, has oído bien, 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más. xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Seguimos mirando al mercado español ahora con Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading, J. Lorenzo Trading. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Seguimos mirando a valores de nuestro mercado, por ejemplo, Aprisa, que ha sido pues uno de los nombres propios de esta semana por esa oferta que ha recibido y cuyo consejo de administración pues está analizando, la tiene ya sobre la mesa. Prisa, ahora mismo técnicamente con los movimientos de las últimas jornadas, ¿cómo lo ve?
Pues justo ayer habría, como comentas, ¿no?, por esta noticia, con un gap alcista bastante importante. Es verdad que hoy ha tenido una sesión de caídas, pero yo particularmente todavía le veo, pienso que esto todavía va a ser positivo para el valor, y pienso que yo personalmente tendría un objetivo establecido hasta los 1,06, que aproximadamente es el 61,8 de Fibonacci de toda la caída desde febrero, y sobre todo ahora puestos a protegernos en el caso de que la cosa no salga bien, pues un stop por debajo de los 0,74-0,73 creo que sería la zona, con lo cual el ratio beneficio-pérdida es superior a 2-1. Por lo tanto, creo que es interesante ahora mismo buscar oportunidades en prisa.
Acerinox, si nos centramos en el IBEX, hoy de nuevo entre los mejores del selectivo, un 2,63% ha subido. Ha terminado al final el IBEX en 7.977 puntos, después de subir esta jornada un 0,60%. De Acerinox, ¿qué esperar? ¿Se incorporaría el valor o ya se llega tarde?
A ver, es verdad que como pasa con muchos valores, ¿no?, el mes de noviembre ha sido tan alcista y tan positivo que ahora cuesta un poco, pero es verdad que concretamente en el caso de Acerinox, el sector metalurgia en Europa está ganando mucha fuerza últimamente, está mejorando mucho, y obviamente yo creo que lo ideal, tenemos ese máximo, esa referencia del día 8 de junio, esos 8,15, 8,17 aproximadamente, entonces yo particularmente lo que esperaría del valor es un ligero retroceso hacia esa zona, esos 8,15, 8,20 aproximadamente, y ahí creo que sí sería un buen punto para subirnos a este inicio de tendencia alcista, ya a buscar pues lo mismo, ¿no?, la zona de los 10 euros aproximadamente, recorrido de medio plazo siempre, pero pienso que deberíamos tener ese pequeño retroceso antes de poder subirnos.
Y para subirse a Celnex, hoy es noticia la compañía porque ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones para empleados. ¿Qué estrategia seguiría con la compañía en niveles actuales?
Correcto, hombre. Celnex es un valor que viene haciéndolo muy bien desde siempre, ¿no? Un valor en tendencia alcista de largo plazo brutal. Es verdad que en los últimos meses está dentro de un rango lateral, ¿no? Hizo esos máximos hace relativamente poco, a principios de noviembre, retrocedió un poquito, pero bueno, está en un rango lateral entre los 50 y 58 euros, y ahora mismo, justo esta semana, al igual que hizo la semana pasada, ha venido a testear esa base del rango lateral, de ese rectángulo, ¿no? Ha venido a testear los 50 euros, 49 altos, entonces yo creo que ese apoyo y salida entre la sesión de ayer y sobre todo la de hoy, que ha dejado una vela de implicación alcista, yo creo que para las próximas sesiones, a corto plazo, es un valor que puede tener algo de recorrido, como digo, a esos 57, 58 euros, a buscar la parte alta del rango lateral, y luego ya pues tendríamos la posibilidad de mantener posiciones si consigue romper ese nivel. Pero por lo menos a corto plazo, buscar esa continuación del rebote hacia 57, 58 puede ser interesante.
Una cosa más, Endesa hoy ha dado datos de clientes con los que ya cuentan en el país vecino, en Portugal. Allí ya son el segundo operador del país. ¿Cómo está técnicamente el valor, la eléctrica, ahora mismo?
Pues ahora mismo, justo con el cierre de hoy, que ha cerrado en los 24,77 aproximadamente, está en plena zona de resistencia. Ahora mismo vemos que en julio frenó un par de ocasiones en este mismo precio, en agosto lo mismo, el 9 de noviembre también frenó en esta zona de 24 altos, 25 euros, por lo tanto, yo creo que es un valor, el sector eléctrico es un sector fuerte en Europa, entonces yo creo que es un valor, como me gusta decir a mí, para tener el gatillo preparado, ¿no? Si vemos que rompe esta resistencia, en las próximas sesiones tiene alguna sesión pues de subida fuerte con intención alcista, puede ser un buen valor para subirnos. Y obviamente pues ir a buscar ya los máximos previos al COVID de los 26,20, 26,30. Si no consigue romper, si se frena esa zona y retrocede un poquito, yo sería prudente y esperaría, porque seguramente se vaya a mantener en este rango lateral.
Nos quedamos con ello. Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading, J. Lorenzo Trading. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un saludo para todos.
Les recuerdo que esta tarde en el consultorio de Bolsa a partir de las 6 va a resolver todas sus dudas Roberto Moro de robertomoro.com, y que pueden ir enviando ya sus consultas, por ejemplo, al correo oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333, 91-283-3333, o enviar mensajes a través de WhatsApp al 687-050-600.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, 45 minutos sobre las 5 en punto de la tarde. Vamos a hacer balance de lo que ha dado de sí esta semana. Vamos a hablar con Alberto Roldán, economista y gestor. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos en ese momento típico que se pone como ejemplo cuando hablamos de la famosa psicología del inversor y cuando hablamos de pie cambiado, ¿no? Nos acordamos de comprar ahora cuando se ha subido lo que se ha subido en todo el mes, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Es una pauta que se repite habitualmente entre los inversores, en el hecho de que se suele comprar cuando las grandes manos se están vendiendo, cuando se están los índices en situación de máximos, y de la misma manera, bueno, pues se suele vender cuando realmente la oportunidad de compra indica justamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión psicológica de comportamiento conductual de los inversores que hace que muchas veces estas pautas lleven a la toma de decisiones negativas, ¿no? Esta semana lo hemos visto con el anterior, con las elecciones, con la publicación de los avances clínicos en las vacunas del COVID. Quizá no eran los momentos de entrada ni los puntos digamos más atractivos para entrar en el mercado, pero esa psicología actúa también un poco por el hastío del inversor que se ve expulsado del mercado y lo que empieza es a acumular cierta ansiedad por entrar porque tiene la sensación de que es el último, ¿no? O que es la última oportunidad de poder entrar en un mercado que le dé la facilidad de recuperar lo que ha perdido en el año, ¿no? Y eso, pues, insisto de nuevo, lleva a tomar decisiones que no son acertadas.
Sobre todo miedo de quedarse fuera, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que es exactamente eso, ¿no? Cuando las bolsas cayeron en picado entre el mes de febrero y marzo, el inversor vendía porque tenía la sensación de que la caída era realmente importante y lo que hacía era no querer vender el último, ¿no? Y ahora se produce justamente el efecto contrario. Quiere entrar a toda costa porque cree que realmente el margen para la subida. Y de nuevo aquí lo que subyace detrás de todo esto generalmente es que los niveles de riesgo se reducen. En una palabra, la tolerancia al riesgo baja. Y eso lleva a que los niveles de riesgo pues no se evalúen de la manera adecuada y se incorporen a la cartera riesgos innecesarios.
La noticia de la semana en el mercado nacional son esas negociaciones de fusión entre BBVA y el Banco Sabadell después de que el primero pues haya vendido su filial en Estados Unidos, muy bien vendida. Sin embargo, le he escuchado comentar que el problema del BBVA siempre ha estado en las compras, no en las ventas, ¿no? Y ahora está precisamente a las puertas de una operación, en este caso con el Sabadell.
Totalmente, ¿no? Sé que es una definición que no gusta, que puede molestar, pero la historia lo dice, ¿no? El BBVA ha realizado grandes movimientos generalmente fuera de España, ¿no? Que ha sido el mercado donde menos se ha movido, a diferencia del Banco Sabadell. Recordemos que la entrada en Estados Unidos data de 2006-2007 con las compras que hicieron en su momento de Laredo, de la banca en Texas, de Compass. Realmente fueron operaciones de cierto calado y importancia, ¿no? A la que le siguieron pues Turquía y mucho antes México. Con la excepción de México, todas las operaciones que iba haciendo BBVA en estas geografías han sido operaciones que desde el punto de vista del accionista han sido malas y desde el punto de vista de la inversión han sido también malas porque no han generado retornos. De hecho, la salida de Estados Unidos se produce con pérdidas. Es un país donde ha invertido casi 15.000 millones de dólares sin tener en cuenta el coste de oportunidad y obtiene 10.000 millones a cambio. Eso, en contabilidad sencilla, es una pérdida. Y ahí hay que tener en cuenta pues todo lo que ha invertido pues en desarrollo tecnológico, en campañas, en publicidad, retención de cliente. Los costes son muy elevados. Por lo tanto, lo que demuestra de alguna manera es que BBVA, con todo su interés ha buscado en otras geografías lo que no encontraba en España, pero sin embargo, o el timing o los precios que ha pagado no han sido los oportunos. Y eso, pues en el tiempo ha llevado a que además los niveles de riesgo en esas economías hayan provocado que, lo que yo comentaba, que es una entidad que el problema lo tiene más en las compras, no en las ventas. Vamos a ver si con Sabadell enmiendo un poco esa plana.
Asunto de inflación. Aquí hay un debate muy interesante, porque hay quien ni la ve ni la espera. Otros llevan un tiempo advirtiendo de su llegada y señalando además que puede que llegue de forma abrupta. No sé dónde se encuadra usted y por qué.
En relación a la inflación.
Sí.
Sí. Bueno, yo creo que en el muy corto plazo, volvemos un poco a la psicología del inversor, tendemos a movernos mucho en el efecto más inmediato, ¿no? Y ahora lo que vemos es que hay un efecto de cierta deflación en la economía por el hecho de que, bueno, venimos de una recesión importante, muy considerable, y eso provoca un ajuste en los precios. Pero en el medio largo plazo lo que no hay que olvidar es que la liquidez en el sistema es tan abultada, tan grande, que inevitablemente eso va a llevar a niveles de inflación más elevados. ¿Por qué no se ha producido anteriormente cuando las políticas de los bancos centrales han sido similares? Hay pequeños matices, ¿no? Los bancos centrales han ido desarrollando políticas paulatinas que buscaban eso, generar cierta inflación, pero han fracasado rotundamente. El caso de la FED es el más evidente. En el medio plazo esa situación empeora por el hecho de que ha habido causas extraordinarias como la COVID que han provocado que la munición haya sido excepcionalmente elevada. Y el grado de liquidez que hay ahora mismo en la economía a nivel global es tan grande que eso inevitablemente va a llevar a cabo la inflación. Muy sencillo, las economías que producen bienes y servicios crecen por debajo de cómo crecen las masas monetarias, ¿no? Eso que lleva a que los agentes y las empresas acumulen liquidez en sus balances. Unos porque no compran y otros porque no invierten. Cuando la situación se estabilice, esa acumulación de liquidez va a llevar a que existe un deseo importante tanto de consumo como de inversión. Eso es la inflación. Y yo creo que a medio plazo tengo la convicción de que se va a plasmar en una inflación más elevada incluso de lo que maneja la Fed. Por eso ha corregido recientemente su objetivo de inflación, dejándolo flexible y por encima del 2%, porque es consciente de que los riesgos en el plazo de largo son muy importantes.
Interesante esta reflexión. Alberto Roldán, economista y gestor. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Ha sido una semana algo menos intensa en los mercados que las dos anteriores, pero sí que ha sido igualmente intensa en Twitter. Lo recogemos en clave de humor en nuestros máximos tuitóricos con Marta Vilar.
Pues efectivamente, Rocío, esta semana Twitter ha sido un campo de batalla. A ver, siempre lo es para los tuiteros porque los sentimientos y los insultos están también a flor de piel en esa red social. Pero esta semana también lo ha estado para el propio gobierno. Y por eso en esta sección de máximos tuitóricos nos queremos poner en situación. Imagínense a dos jinetes en el viejo oeste empuñando su pistola el uno hacia el otro, Pablo contra Pedro, y no hablo de los picapiedra, aunque a veces parece que vivan en esa época. Hablo de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Porque esta semana la familia del gobierno se ha vuelto a partir en dos. Pedro y Pablo, como Caín y Abel, se han traicionado. Porque Pablo Iglesias hace unos días presentó los presupuestos, el libro amarillo, al lado de Pedro Sánchez, con una sonrisa en la cara. Una sonrisa que quizá era más bien de... ¡Ay, Pedro, que no sabes la sorpresita que te voy a dar en unos días!
¡Sasca!
Una sorpresita que al final fue una puñalada trapera en toda la espalda. Presentar una enmienda a sus propios presupuestos, algo que Nadia Calviño, que viene de las altas instituciones europeas donde todo es consenso, nótese la ironía, pues no le gusta. Y fíjense lo poco que le gusta, que le pregunta a Carlos Alsina por ello en la radio, y ni siquiera oculta su opinión la ministra Calviño. Dice que lo que quiere Iglesias con esto es una llamadita de atención, como los niños.
Pues, ¿qué quiere que le diga? En fin, hay momentos, en estos 2 años y medio que llevo en España, veo en muchas ocasiones pues acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio. O no veo preciso, ¿no?, plantear aquí como una especie de conflicto.
Y claro, el vicepresidente, que es muy contestón él, pues no se quería quedar sin su zasquita particular. Y por eso en Twitter le manda un mensajito a Calviño, la califica como enemigo, de hecho. Dice textualmente, la paralización de los desahucios, que es el tema de la enmienda que presentó Podemos, tiene enemigos muy poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo, pero a nosotros no nos votaron para hacer amigos. Hombre, Pablo, amigos no, pero tampoco es cuestión de liarse aquí a zascas dentro de un gobierno, ¿no? Digo yo. Pero el pobre Pablo está ya en el suelo revolviéndose con la de golpes que ha recibido esta semana por parte de sus propios socios. El puñetazo final, lo están escuchando, se lo ha dado Margarita Robles, que le ha dicho tal cual que no se venga arriba, que el presidente no es él.
El presidente del gobierno es Pedro Sánchez, y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del gobierno, que el presidente es Pedro Sánchez.
¿Cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta!
Bueno, tanta pelea que me dicen por el pinganillo que está llegando el Falcon. Sí, que está llegando Pedro Sánchez con el Falcon al chalecito de Iglesias. A ver si así arreglan sus cosillas y se entera Pablo que quien manda aquí es Pedro. K.O. Y bueno, cambiamos de país porque para enfrentamiento el que tiene Donald Trump con las elecciones americanas, ¿eh? Sigue diciendo en Twitter que él las ha ganado y su lucha ha llegado hasta tal extremo que ha puesto tan nervioso a su abogado Rudy Giuliani que se le ha derretido el pelo. Y ahora dirán ustedes, ¿cómo que se le ha derretido el pelo? Bueno, pues se lo vamos a explicar. En una rueda de prensa, el pelo de Giuliani ha empezado a chorrear, literalmente. Parecía que le estuviera llorando el pelo, como cuando se nos corre el maquillaje a las mujeres de los ojos con las lágrimas. Y eso nos ha dejado a todos anonadados. ¿Se había puesto tan nervioso que se le estaba derritiendo el tinte del pelo? ¿Tampoco le paga a Trump como para no poder permitirse un buen peluquero? A ver, que la teoría más probable es que Giuliani usará un spray de estos para tapar zonas con poco pelo, y del sudor nervioso, pues este spray se empezará a hacer líquido. Eso sí, hay que ser muy malo y muy cruel como para que nadie, absolutamente nadie, le avisara al pobre hombre.
Yo me lo guiso, yo me lo como.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Solo cuando estás muy convencido de tu criterio a la hora de invertir, puedes permitirte decir cosas como esta. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Mercado Abierto con Rocío Arbiz.